Les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 3:19. También con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Oremos al Señor. Padre Celestial, te ruego que bendigas la carga de este mensaje en esta hora. Ayúdanos, Señor. La resequedad del clima que tenemos, aún un grupo de personas aquí en este recinto, ayúdanos, que aún las condiciones climáticas o aún de salud, o que no vengan a ser un tropiezo para que tu palabra pueda ser predicada. Te necesitamos. En el nombre de Cristo. Amén. Hace muchos años, visitando una iglesia, unas conferencias, escuchaba a un hermano, estoy hablando de hace muchos años. Yo estaba buscando la dirección del Señor con respecto a dónde estudiar y llegamos a esa iglesia en Lancaster, una iglesia bautista. Pudimos darnos cuenta que es no evangélica, aunque lleva el título de fundamental y bautista. Y hay un seminario ahí, West Coast Baptist College. Y precisamente el presidente de ese instituto, en una de las conferencias, mencionaba algo, y es cierto, ¿verdad? Él decía, tenemos que recordar que solamente somos bolsas de polvo. Y viene a mi mente esa frase, porque esta mañana, hermanos, quiero sencillamente recordar y ver algunos otros aspectos de esta verdad, que la verdad no somos nada. Polvo eres, y al polvo volverás. Con esto no quiero en ningún momento minimizar lo que hemos dicho otras veces, que el hombre es la creación de Dios y es algo honorable. Sin duda, lo que Dios ha creado y ha sido hecho a la imagen de Dios, el hombre. Pero tenemos que recordar de dónde venimos, qué somos. Porque somos muy dados a pensar que tenemos derechos. Y aunque en Cristo, como hijos de Dios, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, tenemos que recordar que nada somos. aún nuestra creación, aún el hecho de haber nacido, Dios es el que nos ha sustentado, nos ha dado vida. Esto, de alguna manera, nos hace reconocer mayormente la acción de Cristo de despojamiento. Porque, ¿qué se dice de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, y nos insta el apóstol y el Señor, por supuesto, que haya en nosotros el mismo sentir. Pero nosotros no somos Dios. Debería ser más fácil, ¿no? Tan solo recordar, ¿verdad? Pues, soy del polvo, soy polvo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Antes he trabajado más que todo esto, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Polvo, polvo eres. Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiero que se te queden en tus oídos esta frase, polvo eres. Polvo eres. Es que yo tengo mucho conocimiento. Polvo eres. Aún las habilidades, la capacidad cognitiva que podamos tener, Dios nos las ha dado. Aún si tienes cierto conocimiento más que otra persona, en su providencia Dios lo ha permitido. Es que no tenemos nada para gloriarnos en eso. Al contrario, tenemos que reconocer por qué Dios me ha dado esto. ¿Cuál es su propósito? Polvo eres. Polvo eres. Génesis 3:23. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El mismo Abraham con todas las promesas que tenía. El mismo Abraham con que acababa de comer con Dios y Dios le acababa de decir, ¿verdad? De aquí al tiempo de la vida, Sara te dará un hijo y en Isaac te será llamada la descendencia y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aunque Dios acaba de decir para sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer, y Abraham está recibiendo muchos beneficios. Pero cuando se acerca a Dios a orar, ahí en Génesis 18, para orar por si hubiese justos allí en Sodoma, dice, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Soy polvo y ceniza. Aún poder acercarnos al Señor, hermanos, hablar con Él, somos polvo y ceniza. Salmo 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Alma, bendice a Jehová. Alma, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que, como dice, se me fue la frase, pero ahí el Salmo 103, todo lo que debemos decirle a nuestra alma. Debemos decirle a nuestra alma. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que sacia de bien tu boca. Él es el que hace justicia. El hombre como la hierba, son sus días como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eclesiastés 3:20 dice así, Eclesiastés 3:20, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Antes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Antes, dice el versículo 6 de Eclesiastés 12, que la cadena se quiebre. Antes que se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. A un Dios dio el Espíritu. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, Isaías 64:8, nosotros barro y tú el que nos formaste. El Salmo 100 y versículo 3, Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Aún el Salmo 8 que leíamos, versículo 4, digo, ¿qué es el hombre? ¿Cuándo dice eso? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué es el Hijo del Hombre? O el Hijo del Hombre para que lo estimes. O mejor dicho, para que lo visites. ¿Qué somos, hermano? ¿Qué eres? ¿Qué soy? Aún el Señor por su gracia nos visita. Aún el Señor tiene memoria de nosotros. Aún, hermanos, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Yo necesitaba ser amado. Yo necesitaba la misericordia, la gracia de Dios. Polvo. Salmos 144 y versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él piense? O el hijo de hombre para que lo estimes. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es? Aunque Dios piense en nosotros, esté al pendiente de nosotros. Todos los llamados de su nombre para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Él tiene un propósito. Realmente no es Él. Y él, como dice el Romanos, ¿no? Romanos capítulo 11 al final, cuando habla de la soberanía de Dios y Romanos capítulo 11, al último versículo de Romanos 11, dice así la palabra del Señor, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde estabas tú? Le dijo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? De Él, y por Él, y para Él. ¿Amén? Apréndese esa trilogía, hermano. De Él, por Él, y para Él. De, por, para. De Él, por Él, y para Él. Recuérdelo. De Él, por Él, y para Él. Esto que tengo es de Él. Es por Él y es para Él. De Él, por Él y para Él. Job 7. Job capítulo 7, versículo 17. En Job 7, 17 está hablando Job y dice así: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job 7, 17. Acuérdate que mi vida, perdón, estoy leyendo el 7, 7, pero también está bien, mire. Dice, leí el 7, 7, disculpe. Pero le estoy citando el 7, quise citar el 7, 17. Pero le leo el 7, 7 también, porque dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Pero el 7, 17 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Mire qué frase. ¿Qué es el hombre para que Dios ponga sobre él el corazón de Dios, su corazón? Piense en él, busque salvación para él. ¿Qué es el hombre? Versículo 18: y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Es muy interesante, amados hermanos, y no quiero decir que no hubo un propósito en Dios, ¿verdad? Y que no era Dios, Dios es Dios, y hay cosas que tal vez no vamos a entender hasta que estemos allá en la gloria. Pero no podemos decir que la comunión que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían en la eternidad pasada necesitara de algo más. ¿Por qué crear a otras criaturas? ¿Por qué crear al hombre? Es un plan de Dios. Es un plan de Dios. Y qué bendición que Dios se detenga a pensar en nosotros. Porque no somos nada. Job capítulo 15, ya que estamos ahí en el libro de Job, hermanos. Job 15 y versículo 14. Job 15, 14. Dice así la palabra de Dios: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aún en los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Job capítulo 25, versículos 4 al 6. Job 25, 4 al 6. ¿Cómo pues, y aunque son las palabras de Bildad, pero es una realidad, cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente. Desde entonces ya de alguna manera se sabía que la luna no era resplandeciente por sí misma, ¿no? La luna depende del resplandor del sol. Ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos, mire Job 25:6, cuanto menos el hombre que es un gusano. Y el hijo de hombre también gusano. Alguien diría, bueno, pero lo está diciendo Bildad. Bueno, el mismo profeta Isaías, hablando del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Llevar nuestros pecados. Es el hombre en su pecado. ¿Qué dijo? Gusano de Jacob. Gusano. ¿Qué es el hombre? Vaya conmigo al Salmo 146 y versículo 3. Salmos 146, 3. No confiéis, o no confiéis, mejor, como debe decirse, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre. Su aliento, sale su aliento, vuelve a la tierra. Isaías 51:12, amados hermanos. Isaías 51:12. Aquí está Dios hablando. Isaías 51:12. Dice la palabra del Señor. Yo, dice el Señor, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Qué es mortal? Y del hijo de hombre, qué comparación, ¿no? Que es como heno, es como heno. Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra y todos los cielos y y extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, de hombre que es como él? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos? ¿Qué soy yo? Ahora, vaya a Hebreos capítulo 2 y versículo 6. Y aquí en el libro de Hebreos, hermanos, se cita el Salmo 8, precisamente esa frase que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites. Pero precisamente usted lo va a ver en qué contexto, en el contexto ahora de que en Cristo, gracias a Dios, ahora somos algo. Al punto que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Mire, en Hebreos capítulo 2, está hablando de nuestra salvación, que es tan grande. Voy a leer desde el versículo 1 de Hebreos 2, dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Es una salvación muy grande. Y tiene que ver todo lo que va a decir con esta salvación, versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Dios tomó la creación, ¿verdad?, con personalidad más más baja, si podemos decirlo así, para mostrar su gracia. Y su Hijo, Dios mismo, se hizo hombre. Fue hecho poco menor que los ángeles. Versículo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas al hombre. Todavía no todas las cosas le serán sujetas. Y está hablando de que todas las cosas le serán sujetas a aquel que es el Salvador de los hombres, el cual se hizo hombre. Y lo introduce en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho menor que un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Cómo lo vemos a Jesús? Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es en Cristo solamente que el hombre obtiene cierto valor. En Cristo. El hombre, lo vimos, ¿no? Fue creado según a la semejanza de Dios. Pero el hombre cayó. El hombre no pudo guardar esa condición. El hombre cayó en pecado. No creemos que Dios, pues, lo creó para que pecara, pero en este ejercicio de la voluntad vemos que el hombre por sí mismo no es nada, no puede vivir en base a las expectativas de Dios. No solamente somos creados del polvo, sino hemos pecado. Pero gracias a Dios por aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Y dice versículo 9 al final, a causa del padecimiento de la muerte fue coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios, es por la gracia de Dios que Cristo vino a gustar, ¿qué cosa? La muerte por todos. Por la gracia de Dios, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre de carne de pecado, fue hecho pecado por nosotros, fue humillado por amor de nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Es la gracia de Dios. Realmente usted y yo, no hay nada digno en nosotros. Convenía, versículo 10, Hebreos 2, 10. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, para Dios que es el que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, a él convenía que para poder llevar muchos hijos a la gloria, entre esos usted y yo, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación nuestra? Cristo. Fue perfeccionado por aflicciones. Cristo vino, se humilló, sufrió todo lo que el hombre merecía. Él lo llevó, la vergüenza del hombre, el rechazo del hombre por Dios y por sus semejantes. Mira, amado hermano, no solo no somos nada, sino también Dios nos ha hecho sus hijos y Cristo murió por nosotros, siendo nosotros nada. Somos, y yo sé que es semántica, ¿verdad?, de un predicador, por decirlo así, somos doblemente indignos, doblemente nada, solo la gracia de Dios. Así que, digo, el salmista así dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para ponerse a altercar con Dios? Y ahorita vamos a ver versículos al respecto. Amados hermanos, La meta de mi mensaje, y oro que el Espíritu Santo a través de su palabra pues guíe en varias vertientes, ¿no? Aún en el testimonio que ha de poner en su propio corazón a través de la palabra. Pero para mi propia vida este mensaje me ha llevado a decir, si yo soy vituperado, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy? Para exigir algo. ¿Qué soy? Ahora, en Cristo, ¿verdad? En Cristo, obviamente, hay una justicia y todo eso, pero ¿qué soy? ¿Qué soy para no perdonar a alguien? ¿Qué soy para tener mal sentir hacia otra persona? ¿Qué soy? Soy polvo. ¿Qué somos para sentirnos mejor que otra persona? No somos nada. ¿Qué es el hombre? Es por Cristo que somos salvos. Cristo, el autor de nuestra salvación, fue perfeccionado por aflicciones para poder llevarnos, ser hijos de Él y llevarnos a la gloria. Versículo 11 de Hebreos 2. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica y los que son santificados. El que santifica, Cristo. Nosotros los que somos santificados, hechos salvos, hechos santos en Cristo, todos somos de uno. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo. En el consejo de Dios estuvo este plan perfecto de la redención. Ni siquiera la segunda persona de la Trinidad, que es el autor de la salvación nuestra, puede decir, no, es por mí. Y con cuidado hablo de la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Ninguno se gloría. Ninguno dice, yo soy más, yo esto. Es inclusive, tomando un pequeño momento para meditar en la Trinidad, hay una preciosa humildad. Y Él, Cristo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Como, yo creo que el versículo lo expresa aquí el escritor, como que sí fuese una vergüenza llamarse hermanos, ¿no? ¿Tus hermanos? Oye, pero ¿qué han contribuido? Al contrario, pecado, mira lo orgulloso que son. Pero gracias a Dios somos herederos de Dios, ¿sí? Coherederos con Cristo. ¿Qué somos? Y versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dios me los dio. Así que, versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida. ¿Cómo estábamos durante toda la vida? Sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Efesios 2:1, usted lo sabe, tal vez, o se lo voy a recordar. Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No solamente somos polvo, hermanos, sino sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Se acuerda lo que gritaba el leproso? Con todo y bozal que traía, para que la gente no se acercara a él. ¿Se acuerda? decía inmundo, inmundo. ¿Sabe que usted y yo éramos sin Cristo? Inmundo. Estábamos sin Dios en este mundo. ¿Qué somos? Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así estábamos. Cristo le dijo a un hombre que le dijo, déjame que vaya y primero entierre a mi padre y te seguiré. Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es lo que éramos sin Cristo. Muertos enterrando a muertos. Vaya por favor a Romanos capítulo 5 para hablar de lo que Dios ha hecho por su gracia en nuestras vidas. Romanos 5, mire por favor. Aquí en estas expresiones el apóstol Pablo muestra lo que éramos y lo que ahora Cristo ha hecho por nosotros. Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes murió Cristo? Por los impíos. Hermano, ¿qué éramos sin Cristo? Impíos, débiles, inmundos, pecadores. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, no éramos ni justos ni buenos, ¿eh? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios para los pecadores, lo cual usted y yo éramos y somos, ¿verdad? Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10, otra cosa que éramos sin Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Alguno de nosotros podría decir que es algo? No somos nada, polvo. Obviamente en Cristo somos algo. Pero gracias a Dios por esta salvación tan grande. Romanos 9:20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y vamos a seguir leyendo. Romanos 9, no debemos tener temor de la palabra del Señor. Versículo, mire Romanos, ¿qué le dije? 9, versículo 20. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Somos barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Pudiéramos decir con la pura gracia de Dios, que somos vasos de misericordia. Y hay algunos que son vasos de ira, preparados para destrucción. Vasos de misericordia. ¿Qué somos? ¿Qué hay en nosotros?
Nada. Nada.
Somos barro. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Segundo de Corintios 4:7. Y pueden escuchar, hermanos, porque voy a decir varios versículos. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Job 33:13 dice: ¿Por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Dios no da cuenta. Job 36:22. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Job 40:2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Por eso lo que predicábamos el miércoles, ¿cómo voy a ponerme a tentar a Dios, a probar a Dios si puede hacer lo que Él le ha dicho que puede hacer? ¿Quién soy yo? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Mira Isaías, ahí sí le animo que vaya ahí en los versículos de Isaías 45. Isaías 45. Versículos 9 al 12. Isaías 45, 9 al 12. ¡Ay! Le espero tantito. Isaías 45, 9. ¡Ay! 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 ¿Amén? ¿Están despiertos, hermano? ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! ¿Qué es un tiesto? Un pedazo de barro. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto quejándose con otros tiestos por... ¡Ay! El que es un pedazo de barro diciéndole a los otros pedazos de barro, mira, ¿no es cierto que debería ser más justo Dios? Por... ¿No es cierto? ¡Ay! Espérate. Normalmente el hombre tiende a hacer eso, a pleitear, a altercar, siendo nada. Y se pone a altercar muchas veces y resulta que, sí, me equivoqué y bueno, pues ya. Y bueno, voy a llegar a ese punto, ¿verdad? Quiero hacer unas aplicaciones, pero ¡ay! Versículo 9, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, le puede decir al barro al que labra, le puede decir al que está haciéndola, oye, tu obra no tiene manos. ¡Ay del que dice al padre! Es la actitud también, ¿no? El que le dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer o a la madre, ¿por qué diste a luz? ¿Por qué nací en esta casa? ¿Por qué nací en este hogar? ¡Ay! ¿Por qué tuve la madre que tuve? ¿Por qué tuve el padre que tuve? ¡Ay! Del que pleitea con su hacedor. ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué no tuve lo que otros tuvieron? Mire, no tenemos todas las respuestas, pero dele gracias a Dios. Que la luz de Cristo ha venido a su vida. Que no somos nada. Y ahora, siendo de Cristo, todavía pleiteamos. Todavía nos ponemos en nuestro... Todavía somos orgullosos, soberbios, faltos de humildad. Cuando Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Ya les dije, ¿quién era Cristo? Dios, siendo en forma de Dios. Usted y yo no somos nada y se nos tiene que enseñar a ser humildes. La verdad, estamos mal, hermanos. en nuestras acciones y actitudes. Muy, muy, muy mal, muy mal. En tomarnos un atrevimiento de tentar a Dios o de no perdonar. Ahorita vamos a llegar a un pasaje. Versículo 12. No, versículo 11, mire, de Isaías 45. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. ¿Quién formó a Israel? Jehová. Él es el Santo de Israel y su formador. Le dice, preguntadme por las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. En lugar de ponerte a altercar, mejor pregúntame, Señor, ¿y qué viene, Señor? ¿Y qué quieres para tus hijos? Mándame, dime, dime Dios, dime. Mándame acerca de mis hijos. En lugar de estar altercando, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo. Señor. El mismo apóstol Pablo, Dios le humilló. ¿Y qué dijo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, siendo yo antes perseguidor, blasfemo, mas lo hice por ignorancia. Dice el versículo 12, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará, y ahora está hablando de Ciro, que lo habría de usar, ¿no? Es Dios. Es Dios. Aún en la condición del pueblo de Israel, en cautiverio, Dios levantó un hombre, Ciro, para restaurar el templo y todo. Es Dios. Isaías 29, ya que estamos en Isaías, vaya a Isaías 29, 16, por favor. Isaías 29, 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Somos como barro. Esta es nuestra reputación. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija, no me hizo? Ahí está el alfarero, ¿verdad? Mostrando sus jarrones y de repente un jarrón dice, no, tú no me hiciste. O sea, obviamente sabemos que eso no va a pasar, ¿no? Es una alegoría. Pero si pasara, meterle un poco de barro en la boca. Dice, ¿qué? No me hizo. Ahora el hombre me dice, no, no me hizo. No hay Dios. Isaías, ¿qué es? 29, 16. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado? No entendió. Él no sabía cómo hacerme. Yo me hubiera hecho más bonita. Yo me hubiera hecho más. Yo hubiera hecho las cosas así. Yo hubiera hecho la. ¿Dirá? ¿Dirá? Yo no hubiera permitido esta tragedia en mi vida. Yo no hubiera si permitido esta situación. Yo no hubiera permitido haber perdido a mi padre tan joven. Yo no hubiera permitido esta situación en mi vida. ¿Qué somos? Mira, amado hermano, realmente tenemos que acordarnos que Dios es soberano. Y que yo entiendo lo de la libre albedrío, eso, pero Dios nos formó, nos hizo nacer en un periodo de tiempo, en una familia, y Él quiere hacer su voluntad en tu vida. Él es soberano. ¿Quiénes somos tú y yo para decirle qué haces? Mateo 18. Estoy tratando de... Esto nos puede llevar a muchas cosas, hermanos, muchas aplicaciones, pero, por ejemplo, ¿quién soy yo ahora que Él me ha salvado para decidir lo que debo hacer en mi propia vida? ¿Quién eres? Ahora vas a decir a Dios, Dios, muévete. No hiciste, no entendiste. Déjame. Yo sé cómo mover las cosas. Yo sé cómo mover el volante. ¿Qué somos? Mire Mateo 18, le quiero dar un ejemplo de esto, de a lo que nos lleva y un cúmulo de soberbia y de cuando no somos nada. Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro. ¿Está ahí conmigo en Mateo 18? Me voy a detener ahí un poquito, así que le animo a que vaya ahí. Y vamos allá a concluir, hermanos. Pocos minutos. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Yo creo que Pedro está como que se le hizo mucho, ¿no? Hasta siete. Y el Señor le dijo, no digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué? ¿Se ha dado cuenta lo difícil que es perdonar? Digo, para algunos. Miren, decimos que perdonamos, pero todavía traemos eso ahí en el corazón. Dice, no, ya lo perdoné. Pero a esa persona no, pero ya no quiero nada con esa persona. Ahora, hay personas que están en continuo pecado. Y es obviamente que a lo mejor podemos decir, esa persona, lo que hizo, lo perdoné. Obviamente no quiero ver nada con esa persona. Cada uno de nosotros hemos tenido que perdonar. Hemos sufrido injusticias, abusos, cosas a lo mejor muy difíciles en nuestra vida. Y qué bueno poder perdonar. Qué bueno poder perdonar. Pero tal vez a veces a Dios ni siquiera lo perdonamos por lo que Él ha hecho. Porque sentimos que nos ha hecho mal Dios. Y somos como esa vasija que se le ocurre abrir la boca y decirle, no entendiste. Pero aún dice la Biblia que las contiendas entre los hermanos son como cerrojos de alcázar. Guardamos cosas por mucho tiempo. Y las manifestamos, y señalamos, y separamos, no con el propósito correcto, no porque hay una separación bíblica. Y eso es una muestra, ¿sabe? De orgullo, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Alguien nos afectó? ¿Alguien nos...? Sí, estuvo mal, muy bien. ¿Qué dice el Señor? Hasta 70 veces 7. ¿Quién soy yo? Luego, también, y bueno, el pasaje es muy claro, ¿no? Porque luego el Señor pone el ejemplo de esa parábola, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La voy a leer, sígame de cerca. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel consiervo, al que se le había perdonado los 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que era muy, muy mínimo con respecto a lo que él le debía a su señor. Y haciendo de él, lo agarró, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, la misma actitud que él había tenido con su señor. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, dice el Señor Jesucristo, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿cómo? De todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Te ofendieron? ¿Qué eres tú para no perdonar? Primero, somos polvo, ¿cierto? Y dos, el Señor nos ha perdonado una deuda tan grande. Ah, pero al barro le encanta. No, es que, y si al Señor el barro le dice, no hiciste bien, al tiesto con los tiestos, Ay del que pleitea con su hacedor. Si con el hacedor pleiteamos, imagínense el tiesto con otros tiestos. Al Señor no le vamos a encontrar defectos, pero a los otros tiestos sí le vamos a encontrar defectos. Y yo creo que esto ha venido a afectar nuestras vidas, nuestros hogares y a nuestra vida como iglesia. Qué triste. Es una evidencia de la falta del Espíritu de Cristo. Hay hermanos que no pueden estar juntos, aún en esta iglesia. Como dicen, se mastican, pero no se tragan. Y es triste. Eso es pecado. Y aquello que sucedió hace muchos años todavía está allí. Y siempre lo referimos. Hasta ya perdoné, pero qué triste. Qué triste. Hay hermanos que tienen cosas en sus corazones y que no vienen bíblicamente a arreglarlo con los hermanos. Supuestamente, honrales al hombre pasar por alto la ofensa. Supuestamente ya pasaron la ofensa, pero siguen pleiteando el tiesto con los tiestos. Y si un hermano va y confronta a otro hermano, o hermana a otra hermana, o el pastor a un hermano, a veces el espíritu no es, pastor, gracias, hermana, gracias. No, a veces es, sí, gracias, pero lo tienen ahí en su corazón. Y eso la afecta. Sus corazones se endurecen, ya no puede uno decir nada. ¿Sabe qué? Esto es muy dañino para la vida de nuestra iglesia y de los hogares. Hay cónyuges que no pueden hablarse el uno al otro, que mantienen una buena relación solamente en lo natural. Pero entrar a hablar algo, es como ponerle un cerillo a un carbón con líquido para prenderlo. Tan solo, pues qué, la cabeza se nos sube, eres la cabeza, se te sube la cabeza, y la mujer no es sumisa, no hay respeto. Mire, amado hermano, no estoy hablando alegóricamente, tristemente es una realidad. Dios nos ayude. Yo le animo a que recordemos que somos polvo. Hay hermanos que somos muy sentidos también. No me hubieran hecho eso. ¿Qué eres? Polvo. Y si te lo hicieron, Dios lo permitió. Dios es soberano. Ve con el hermano, ve con el, arréglalo y perdónalo. Es que yo con los hermanos nada, bueno, pues entonces, yo nada más con Dios. Eso no es bíblico. ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna? Cuando los hermanos están juntos en armonía y es como el rocío de Hermón. Que desciende cuando hay humildad. Como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón cuando es ungido y hasta el borde de sus vestiduras. Esa humildad que desciende completamente. Mi hermano, quiero estar bien contigo. Mi hermano, tengo esto. Y no andemos como una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Con sentires, con carnalidad. A eso le pongo carnalidad. ¿Es carnalidad? ¿Carnalidad? Porque hay pleitos, dice la Biblia aquí en 1 Corintios 3. Carnalidad. Dice el apóstol. Aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Y cómo se manifiesta la carnalidad? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Faccionismo, separatismo. Dios nos ayude. El tiesto pleiteando con los tiestos. Bonitos nos vemos. Puro polvo esparciéndose ahí, sacando el orgullo y la soberbia y la falta de humildad. ¿No somos parte del cuerpo de Cristo? ¿No? ¿Sí o no? ¿No tenemos que ayudarnos los unos a los otros? ¿No dice la Biblia allí que tenemos que crecer en Cristo para ir edificándonos mutuamente en amor por las coyunturas que se ayudan? ¿Se ayudan qué? ¿Mutuamente? Oh, acuérdate de que somos polvo. Somos polvo. El marido debe entregarse por su esposa. ¿Por qué no te entregas? No, ¿qué eres? Ah, es que voy a perder. No, vas a mostrar a Cristo y vas a tener una esposa que te va a respetar. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos. Dios nos ayude. Mire, yo sé que es fuerte esto que estoy hablando, y Dios va a pedirme cuentas a mí primero de todo esto que estoy diciendo. Que Dios me humille. Y gracias a Dios, porque Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Pero soy polvo. ¿Qué derecho puedo pedir? A lo mejor en un momento dado tengo que defender la, dice nuestro presidente, la envergadura presidencial, ¿no? O la posición del pastor. Aquí como Pablo tuvo que defender su apostolado. Pero yo, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Oh, amados hermanos, espero que se perciba el espíritu con que aún hablamos de estas cosas. Oremos al Señor. Padre celestial, gracias por tu palabra. Y te pido que, como dice ese himno, hagas tú lo que quieras. Porque tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Perdónanos, Señor, si hemos guardado rencores, nos hemos sentido mejor que otras personas, hemos hablado mal de otros, hemos menospreciado a otros, siendo que tú no hiciste esa acepción de personas. Tú de tal manera nos amaste. Estando muertos en delitos y pecados, nos rescataste. Perdónanos si hemos tenido rencor contra aquel que nos ha querido guiar por el camino correcto. Perdónanos por quejarnos, altercar contigo por las cosas que tú has permitido en nuestras vidas. ¿Quiénes somos, Señor? Tal vez pueden venir situaciones más difíciles y a veces podemos ver una vida que uno dice, ay, pero ¿por qué le trazan tantas cosas a esa persona? Sabemos que el pecado trae consecuencias, pero también, si Dios tiene un propósito con ese vaso, más bien deberíamos decir, ¿cuántas bendiciones tengo al no estar en esa condición? Y eso nos lleve a ser agradecidos, y a honrarte a ti, glorificarte. Gracias por las cosas que nos permites disfrutar. Un hogar, los hijos, una esposa, tu palabra, tu persona, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oramos que en nuestra vida seamos conscientes de que todo es de Él, por Él y para Él. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.